Bien, ahora sí, vamos a hablar de un tema que seguramente a personas como, estoy pensando en Ruiz, estoy pensando en Persovsky, estoy pensando así, en personas con un rasgo neurótico muy importante, que les interesen las colecciones. Vamos a hablar con Carlos Chiavello. Yo creo que se dice Chiavello. Él ahora nos va a decir si sí o si no. O Chiavello. Carlos Chiavello es probablemente el filatelista más importante de nuestro país. Y tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde, aquí en El Resaltador. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Diego Huberman te saluda.
Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bueno, antes que nada, gracias por atendernos.
No, por favor.
Y abrirnos un poco una ventana a este mundo tan interesante, que es, de por lo menos en lo poco que yo conozco, absolutamente transversal, porque gente de todo tipo y de toda clase de actividades en su vida, digamos, privada, se dedica a la colección de estampillas, a la filatelia. ¿Es así esto?
Sí, tal cual como lo decís, la verdad no lo hubiera descrito mejor yo. Sí, es común, digamos, a cualquier persona que tenga cierta inquietud a coleccionar, lógicamente, ¿no? Por eso a veces, incluso coleccionistas de filatelia también lo son de otras cosas, como monedas, billetes, o simplemente coleccionistas de caracoles, por así decir, ¿no? Que también podría ser. Sí, y es bastante habitual, y digamos, no tiene nada que ver ni la edad, credo, religión, nada, simplemente te gustó y como decías vos al comienzo, es un rasgo neurótico, no sé si tan así, pero sí, por ahí un poco obsesivo en algún caso puede ser, pero tiene que ver con una personalidad especial que evidentemente se interese por estas cosas, ¿no? Pero bueno, es, digamos, bastante habitual, más de lo que la gente común piensa.
Sí, sí, porque además, hasta donde yo entiendo, el tema de la colección de estampillas no es solamente la posesión del objeto, sino que viene asociado con la historia que está alrededor de esa estampilla, que tiene que ver con el lugar, con el momento de la emisión, o con el motivo de la emisión, con el país del cual proviene. Me da la sensación que es una especie, como que la estampilla es finalmente la conclusión de toda una historia.
Sí, sí, seguro es así. Hay dos grandes maneras de coleccionar, que es o por país o por temas, básicamente, ¿no? Va en el gusto de las personas, que hay muchos coleccionistas, digamos la gran mayoría, que coleccionan por país, eligen algunos países que son de su interés, que normalmente en el propio que vive, ¿no? O sea, aquí en Argentina se colecciona mayoritariamente Argentina, y bueno, en cada país es así. Y luego hay coleccionistas por temas, y ahí la variedad es enorme, porque están los temas como ser flora, fauna, deportes, o cosas, digamos, más, si se quiere, más complicadas, ¿no? Pero que uno la puede ir coleccionando de cualquier forma, porque hay tantas estampillas que reflejan tantos acontecimientos, como vos decías, históricos sobre todo, que se presta perfectamente a armar una colección, ¿sí?
Entiendo. ¿Cuántas estampillas hay que tener para considerar que tu colección es medianamente relevante?
Mira, yo no haría hincapié en eso, porque hay gente que por ahí, hay veces que se siente, si no, como podríamos decir, que no es importante la colección que tienen. Todas lo son. Desde el momento, digamos, que empiezan a juntar estampillas, se podría decir que hay una diferencia entre solo juntarlas y coleccionarlas cuando ya las empieza a acomodar metódicamente según por ahí un catálogo, ¿no? Que te puede ayudar a clasificarlas cronológicamente, a componer las series, cuando se emitieron así, que normalmente se emiten, viste, por ahí en series de diferentes cantidades de sellos, y entonces el coleccionista trata de armarlos. Eso, digamos, podría definir un poco entre lo que es un juntador que acumula y un coleccionista un poco más, interesado en definir su pertenencia. Ahora, la cantidad no diría que no habría que discriminar entre grandes y mejores o coleccionistas que otros, porque muchas veces a veces una colección puede ser pequeña, porque el país emitió poca cantidad de sellos o el tema así lo lo requiere y puede ser muy interesante y muy difícil de armar también.
Entiendo. Pregunta a un oyente nuestro, Héctor, dice, para que sea más valiosa, ¿tiene que estar timbrada o sellada, si es que se dice así?
No, normalmente los sellos sin usar, es decir, como salieron a correo, son los que tienen más valor. No es que sea una regla estricta, hay muchos casos en que es inverso, que digamos las estampillas usadas tienen más valor. Se comenta que en los comienzos de la filatelia, ya por 1880 más o menos, porque hay que recordar que empieza a ser un coleccionismo popular desde muy temprana época, el primer sello de 1840 y en 1860, 70 ya empieza a haber coleccionistas. Se organizan y todo en clubes y por allá por los 1880, 1890, también lo hacen aquí en Argentina. Y digamos que en esa época se dice que se coleccionaba más el usado, o sea, el sello que pasó por correo, porque era un testimonio también de la utilización de esa estampilla. No sé si eso ha sido así, pero en los años en que por lo menos yo estoy con el hobby, siempre ha tenido más valor la estampilla nueva, digamos, más que la usada. Y eso tiene que ver porque la existencia normalmente es menor. Es decir, el correo emite una cantidad muy grande, a veces millones de cada sello, y la gran mayoría se utiliza o se utilizaba, ¿no?, para franquear cartas, y entonces van a estar usadas. Y, por ende, muchas veces la cantidad que queda de existencia en estado nuevo, como salieron, es muy pequeña. Entiendo. Entonces eso marca un poco los valores.
¿Cómo está Argentina en el ranking de países en este Mundial de Filatelia? ¿Existimos, no existimos?
Sí, muy bien. De hecho, ahora hubo una exposición internacional en Tierra del Fuego. Sí, Argentina está muy bien rankeada, te diría que a la par en Brasil de lo mejor de Sudamérica, y con coleccionistas que tienen colecciones muy importantes, que cuando participan de exposiciones internacionales obtienen muy buenos premios. Digamos, hay una situación que por ahí el mercado nuestro evidentemente es más pequeño que el mercado americano, norteamericano, digamos, o de otros países europeos, por lo cual nuestros sellos en proporción suelen valer menos que cualquier europeo. Para ponerlo más claro, digamos, si de un sello hay una tirada de 10 ejemplares, siendo de Argentina, digamos, no va a ser tan requerido y buscado y valioso como un europeo. ¿Por qué? Porque por ahí Alemania tiene mucha más cantidad de coleccionistas, por dar un ejemplo, y aparte se colecciona en todo el mundo. Los sellos argentinos se coleccionan en todo el mundo, pero no en la misma proporción. Digamos que no tienen tanto marketing como por ahí los sellos de Estados Unidos o de países europeos.
Entiendo.
Pero sí, está muy bien.
¿Existe una figurita difícil en el mundo de la filatelia?
Sí, siempre las hay, que son raras, que son escasas, básicamente por lo que te decía antes, la existencia hoy en día, ¿no? Lo que se conserva poco, digamos, hace que sea más requerida, siempre buscada por los coleccionistas, y eso genera una mayor demanda y gente, digamos, a veces obsesionada por tenerlo, ¿no? Porque si no te está faltando, como quien dice, ¿no? Y siempre, es inagotable, es difícil de tener una colección completa, muy completa, es lo que uno aspira a tener, ¿no? Algo bastante completo.
En el mundo de la numismática, por ejemplo, en el caso de monedas y billetes, hay piezas que son particularmente atractivas o buscadas cuando tienen alguna falla.
Sí.
¿Acá pasa lo mismo?
Sí. Digamos, es siempre, digamos, muy requerida, muy buscada, muy interesante tener esos errores que se producen fortuitamente, ¿no? Cuando se imprimen. Son errores que a veces escapan al control, como también las monedas y los billetes tienen sus controles de calidad en las casas emisoras, en los bancos centrales o en la imprenta, en este caso mayormente Argentina en Casa de Moneda, tienen sus controles de calidad, pero se escapan y eso, digamos, sí, son muy requeridos por los coleccionistas, que siempre los, digamos, lo buscan, y es digamos, algo destacable dentro de la emisión normal que tiene ese sello.
¿Cómo es la actividad filatélica hoy, cuando el correo postal y el uso de estampillas prácticamente no existe más?
Bueno, ese es el problema, digamos, porque, digamos, el correo sigue emitiendo una cantidad mucho más reducida, más que nada, digamos, como podríamos decir, está en los coleccionistas que las buscan y que nos ocupamos de tenerlas y de a veces franquear alguna carta que despachamos, pero no está en el común de la gente. No están, si vos vas a alguna sucursal de correo, mismo en la provincia de Buenos Aires o en el interior también, ¿no? En el interior del país, no vas a encontrar estampillas por más que las pidas. Eso porque el correo no las distribuye. En líneas generales, los empleados a veces tampoco son muy afectos a usarlas porque tienen que hacer un arqueo especial de caja al fin del día, cuando es más fácil usar la máquina que imprime ahora sticker. En su momento eran franqueos mecánicos, ¿no? Y al fin del día te da el total y es mucho más simple. Pero eso justamente atentó contra que este hobby siga siendo tan masivo y popular como era antes, porque la estampilla no llega ahora gratuitamente a las casas. O fíjate que todavía se sigue enviando correspondencia, sobre todo en estos últimos tiempos, paquetería más que nada, ¿no? Cuando uno hace compras por internet, uno recibe un paquete. Y si fue incluso despachado por el correo, no tiene estampillas. Entonces, eso no ayuda. A diferencia de las monedas y los billetes, que sí salen todo el tiempo, se cambian. Incluso los bancos centrales promueven la difusión de emisiones conmemorativas, ¿viste? Entonces, eso genera que la gente los coleccione. Esto es una falla realmente, que sí, que no está al alcance de nosotros poder hacer nada más que quejarnos, ¿no? Claro. Pero bueno.
Dice Héctor, pienso en estampillas y me viene a la memoria la imagen de San Martín. Nos manda una estampilla de predominio de color azul de 50 pesos y dice, sé que eran raras las que tenían el troquelado artesanal hecho con un peine metálico. ¿Con un peine metálico?
Sí. No, en realidad la perforación, se le llama perforación en peine, eso fue en determinados periodos, se perfora de una forma o de otra. O en los, digamos, en los comienzos, las perforaciones eran, se le podría decir un peine porque es algo similar, digamos, es una perforación, más que nada, supongamos, en forma vertical y con los dientes en forma de peine para perforar una estampilla a la vez. Entonces vos perforás hileras, no sé si eso se va a entender, pero suponete la plancha de 100 estampillas, tiene 10x10, y entonces uno perfora por líneas. Eso generó incluso a veces variantes de dobles perforaciones o sellos sin perforar. Ese era un método, digamos, antiguo de perforar. Porque, digamos, los procesos en la filatelia, en las estampillas, han ido mejorando a lo largo del tiempo. Y hoy tenemos calidades, por ejemplo, él está hablando de estampillas monocromáticas, ¿no?
Sí.
Cuando se hacían solamente un color, a veces a dos colores, era todo un proceso. Primero había que imprimir un color, luego el otro, y si nos vamos más atrás, tenemos sistemas de impresión hasta litográficos con piedra, ¿no? Entonces, que se desgasta, que no era exactamente un método, pero era el que había disponible. Entonces, y eso, digamos, con el tiempo ha ido mejorando, ¿sí? Hoy son multicolores, evidentemente, en una sola pasada, no se hacen varias pasadas para imprimir. Pero sí, con cualquiera de las formas, digamos, incluso las más rudimentarias, los sellos tienen su atractivo, ¿no? Para los coleccionistas, muchas veces nos vamos a las primeras emisiones justamente porque las vemos rudimentarias, pero muy atractivas, ¿sí?
Entiendo. Te hago una última pregunta, también de la mano de Héctor. Dice, ¿y las estampillas que juntábamos para ahorrar?
Ah, bueno, eso yo también llegué a vivirlo, la libretita de ahorro que funcionó de la mano de la estabilidad económica, ¿no? En la escuela te decían ahorrar, te enseñaban a ahorrar, había una libretita, comprabas la libreta y tus padres te daban 5 centavos, 10 centavos, y ibas comprando unas estampillas para tal fin y las pegabas allí. Esas son estampillas de ahorro postal, se llaman, ¿sí? hoy en día los coleccionistas también abarcan ese tipo de cosas, este, que en otra época no eran consideradas como tales porque no son estampillas de correo. Claro. Eran para uso, en este caso, de ahorro postal, como también ahí estaban las otras, que eran las estampillas de uso fiscal, por ejemplo, para pagar los impuestos, se pagaban con un sellado que era pagado en estampillas también. Sí, pero sí, hoy sí, también se las coleccionan, así que sí, son interesantes, le puedes decir ahí a tu oyente que es algo que también vale la pena apartar y guardar.
Ok, se lo estás diciendo vos porque te está escuchando.
Ah, no, bárbaro.
Carlos, te mando un abrazo muy grande, te agradezco enormemente esta lección de filatelia que nos acabas de dar.
No, porque al contrario, gracias a ustedes por difundirlo, porque la verdad está muy bueno que hagan y se ocupen de estas cosas. Así absolutamente. Que agradecido soy yo.
Listo, Carlos, un abrazo grande.
Igualmente para ustedes y para los oyentes. Un abrazo. Chao, chao.
Carlos Chiavello, o Chiavello, probablemente el filatelista más importante de nuestro país. ¿Qué te puedo contar? Qué interesante, ¿no? Mucha gente dedicada al tema. Yo conocí mucha gente que se dedicaba a esto secretamente, de manera muy discreta, casi silenciosa. Tenía una enorme colección de estampillas, más o menos organizada, pero siempre con mucha pasión y con mucho afecto. Son esa clase de colecciones sobre las cuales el coleccionista despliega mucho de lo que tiene adentro. En fin, Carlos Chiavello, el filatelista, aquí en El Resaltador.